Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Mirando a lo que tenemos por delante la semana, a buscar el milagro y al partido ante el Atlético de Madrid. Y con este sonido, el Cádiz va a estar inaugurando el Estadio Mágico González del Salvador.
En todo momento entiendo lo que estamos haciendo. Entonces el rival del Cádiz o el rival del Salvador será el Cádiz o viceversa, será el Salvador. La fecha exacta lo estaremos dando en los próximos días, pero como ustedes han sabido, la primera división ya anunció el final de su liga, que si no me equivoco es 25 o 26 de mayo, entonces el partido será en la siguiente semana. Como fecha máxima, 2 de junio.
Pues a final de temporada, esperemos que con una alegría, ojalá el Cádiz va a inaugurar el estadio de Mágico González en El Salvador, lo decía Yamil Bukele, que es el presidente, o en este caso el encargado del Ministerio de Deportes de El Salvador, hermano del recién elegido presidente de El Salvador. Es una de las noticias del día, el Cádiz que ha entrenado en el día de hoy con Zaldúa ya incorporado los entrenamientos, así que la única baja, la de Roger Martí, de cara al partido ante el sábado ante el Atlético de Madrid. Que está difícil, lo sabemos, que es complicado también, que enfrente hay un rival de tronío como es el propio Atlético, que el Atlético fuera de casa no es tan fiable como en casa y que tiene un partido de Champions, que sí, muchísimas cosas. Aquí lo importante es que el Cádiz dé la talla y de eso hablamos en el día de hoy. ¡Vamos! Hoy además se ha inaugurado en el estadio, en Carranza, en el nuevo Mirandilla, una preciosa galería, por cierto, en homenaje a Adolfo Bolea, que fuera gran jugador del Cádiz Club de Fútbol, el genio del viento de Levante. Se llama esa galería, inaugurado también con los miembros del área de historia del Cádiz, también con sus familiares y con la presencia del presidente del Cádiz y también del vicepresidente Rafael Contreras. Ha sido un acto también muy emotivo. Enseguida vamos a hablar de lo que decimos, de la necesidad de ganar el Cádiz enfrente a un rival como el Atlético de Madrid tan complicado, y también hoy del San Fernando, de la situación deportiva del equipo y de esa petición de los aficionados de que el nuevo estadio del equipo, o nuevo estadio municipal, se llame Isla de León. Las premisas de cara al programa que tenemos por delante aquí en Deportes COPE, y ya sabéis, siempre con los partidos del Cádiz aquí en la cadena COPE, el sábado al Cádiz Atlético.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Este sábado, desde las 4, otro partido clave para la salvación. Cádiz Atlético de Madrid. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a hablar de ese Cádiz Atlético de Madrid que tenemos este sábado, y para nosotros siempre, para este programa, siempre es un placer escuchar buenos análisis a grandes comentaristas y personas como nuestro querido Petón, que pues quién mejor que él para hablar del partido del sábado y de muchas cosas más y hablar de fútbol en definitiva. Petón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Nosotros bien, un poquito pesimistas, Petón, no te voy a engañar con el Cádiz, es lo de las sensaciones, pero pensando en el partido del sábado, que no sé, viendo un poco las dinámicas de uno y otro, parece complicado que se vayan a quedar los puntos aquí, ¿no?
Bueno, y que se lo vaya a traer el Atleti, si ves la dinámica de los dos, porque el Atleti no gana fuera nunca. Mm. Lleva un mes y medio terrible en sus salidas. El Atlético de Madrid juega bien, en casa es un espectáculo. El otro día, por ejemplo, se dice, oh, el Betis puede empatar la segunda parte. Sí, puede empatar el Betis porque hace un parado no black, pero cuando el Atleti se replegó, en ese momento le puede hacer 3 al Betis. Además de los 5 que le había podido hacer antes, bueno, 5 le hizo 2, de esos 5 falla un penalti, hay dos clarísimas de... Es un equipo que tiene facilidad para llegar a la portería contraria, pero luego tiene fragilidad cuando le achuchan. Yo creo que es un equipo que resiste mal los embates, el oleaje, ¿sabes?
Sí, o sea, sí,
cuando
sí.
Los equipos se desatan y te crujen a balonazos y tal, ahí el Atleti no sé por qué se está defendiendo mal.
Y fuera de casa, ¿no? Betón, sobre todo, ¿no? Fuera de casa, ¿no?
Fuera de casa, estoy hablando solo fuera
sí,
de
sí,
casa.
Sí, 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 a domicilio, sí, ajá. Sí, sí.
Ah. Sí, sí, pero que yo sepa, se juega, ya no sé cómo decir, si Carranza, Mirandilla, ¿cómo hay que decir, Rubén?
Como tú quieras. Si tú quieres decir Carranza, di Carranza, Betón, que no pasa nada. O por lo menos yo entiendo que no debería pasar nada, tú sabes, cómo ya es el personal, pero yo entiendo que no debería pasar nada.
Ya, es por la tradición, ¿sabes? Porque es claro. Lo que tengo en la cabeza.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Como... Si te sale Carranza de corazón, pues di Carranza, ya está, no pasa nada.
Ya,
por... bueno, esa es mi opinión. ¿Tú crees que, bueno, la semana que viene tiene el Atleti Champions, que yo creo que es un partido, bueno, pues creo no, es un partido vital, ¿no? Le condiciona...
Joder, Rubén, ¿cómo le está buscando?
Claro, a ver.
Para que el Atleti flojee, ¿eh?
Para que floje el sábado.
¿Qué quieres que yo te diga que va a ir con el carro del pescado, a que sí?
El carro del pescado le puede ganar a cualquier equipo de primera, creo yo, el carro del pescado del Atleti, sí. Pero bueno.
Vamos, lo que te gustaría es que llevara la mitad del filial.
Y del equipo juvenil, si hace falta, también. Y del equipo juvenil.
Pues yo sí, creo sí. Que va a reservar a muchos jugadores. Por supuesto, Griezmann no va a jugar, que es el elemento básico del equipo. Yo creo que en la defensa no habrá un titular nada más. O sea, los que jueguen allí es difícil que repitan. En el medio jugará Barrios, yo creo. Pero seguramente dará descanso a Coque, importantísimo para vosotros. Y delante, uno de los dos no juega. O Depay o Morata no juega. Jugará Correa, que está mal.
Y Griezmann lo reserva para la Champions, ¿no? Griezmann, ¿no?
No, yo creo que es titular, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Tiene que darle minutos. No, no, que te estoy asustando. Griezmann ni viaja, seguramente.
A ver qué pasa. ¿Cómo estás viendo al Cádiz? ¿Qué te parece? O no sé, ¿qué sensaciones te da a ti? Tú que estás...
Pues me parece que compite siempre y no termina de ganar nunca. Pero, joder, cuando pierde por la mínima. Alguna vez ha sido excepción. Pero tú fíjate, y llega a los últimos partidos, los últimos minutos, no acorralando, minimizando, reduciendo, aniquilando, al contrario, con ocasiones consecutivas. Pasó contra el Celta y pasó contra el Rayo. Lo del Rayo el otro día es que era increíble cómo llegaba una y otra vez el Cádiz, con qué facilidad. Entonces, mira, yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero lo he vivido con el Huesca y yo te insisto, cada cual que haga lo que quiera, y si quiere gritar al palco, que grite al palco, pero es un desgaste inútil, que lo hagan en otro momento. Toda esa energía es para apoyar al equipo. El otro día iba perdiendo 2-0, y en el momento en que se pusieron, se olvidaron medio minuto de los señores del palco, que por cierto son los que han construido este nuevo Cádiz, que ya no está entre segunda B y segunda división, sino los que han consolidado un equipo que es de Liga de Fútbol Profesional y con más de primera que de segunda. Si en vez de hacer eso se dedican solo a convertir el estadio en una caldera, que lo saben hacer como nadie, es muy difícil salir de Cádiz vivos, de verdad, ¿eh? Pues, y se notó el otro día contra el Celta cuando todos se pusieron a una. Si era eso un horno y no sabían los celtiñas de dónde le venían los balonazos que les estaban crujiendo. En fin, cada cual que haga lo que quiera. Pero si no van todos juntos, no se salva.
Al hilo de eso que tú comentas, ¿tú crees que esto pasa? Esto no es nuevo en el fútbol, esto es más antiguo que el hilo negro, como se suele decir.
No, esto no hay campo que se salve.
Exacto, no hay campo que se salve. ¿Es injusto, crees tú, con el presidente, con el vizcaíno, con la gestión? ¿O es normal que la gente, cuando vienen así las maldadas, tenga que mirar ya al palco?
Te digo, yo no veo a Manolo Vizcaíno hace años, pero sí sigo lo que es el Cádiz Club de Fútbol. Y me acuerdo perfectamente de cuando... promocionaba para subir a segunda y una vez podía, pero otras no. Y me acuerdo cómo también el equipo estaba y el club en conflicto. Y yo no veo eso ahora en el Cádiz, sino todo lo contrario. Veo una línea de trabajo, que te puede salir bien o mal un resultado. Joder, macho, que es que estamos en la competición más importante del mundo. Claro que puede salir mal. Pero si vemos hacia atrás, mirando con serenidad, y hacia adelante, en el medio plazo, incluso en el largo plazo, la consolidación del club y los proyectos que están por delante, porque es que hay que evolucionar y hay que hacer cosas para que las entidades en este mundo en el que el eje socioeconómico del balón ha cambiado y viene de Arabia Saudí con muchísimo capital extranjero, que en algún momento seguramente tendrá que añadirse al que ya hay en el Cádiz, porque de eso no se va a salvar nadie, ni los grandes clubes, que no son sociedad anónima. Algún día veremos muy pronto cómo entra el capital en esos clubes. Joder, pues si te lo están haciendo razonablemente bien, sobrepasa un poco lo de los resultados. Yeah. Y no veo razones muy claras, muy objetivas, como para tomarla con el palco pudiendo... o hazlo al final del partido, que de la crítica no se salva nadie, pero ayuda al equipo, eso es lo importante.
Yo estoy viendo la situación deportiva clasificatoria, 5 puntos ahora hasta el Cádiz. Fíjate que ya pedimos un poco a que al equipo a que salga a arriesgar un poquito más, Petón, que quizá viendo que no se termina de ganar, que ya hay que jugárselo un poquito más a cara o cruz, ¿no? ¿Tú lo ves un poco
hombre,
así?
Hombre, yo creo que eso tiene una ventaja además, y es que contagia muy pronto a la hinchada.
Claro.
Si tú estás, hombre, en el momento de la decepción, porque has ido tanto adelante que te han encontrado la espalda una vez, la gente se enfada. Pero si tú le estás dando 27 pases laterales que llegas a la esquina y la metes dentro, llega el delantero centro fuerte con Juanmi, que es muy listo, y le va a caer y ¡pum! Ocasión. Ilvanas, porque el Cádiz sabe jugar también por dentro. Pues es muy fácil que no contagies. Y es más sencillo enamorar a tu hinchada de esa manera que de la contraria, por supuesto. Ahora bien, el que te va este fin de semana no es un piernas. Estamos hablando del Atlético Madrid, que está a la altura del mejor de España.
Eso es. Para el Atlético también importantísimo sacarlo adelante.
Importantísimo. Por sí, todo, sí, sí. Porque te viene el Inter e ir con una victoria es definitivo, porque las victorias llaman a las victorias, porque mantienes como mínimo los 5 puntos con el quinto, que es el Athletic Club, y porque si pincha alguno de los dos que está delante, o de los tres, vamos a ser hiperoptimistas, tú te acercas a las posiciones que pretendes, así que claro que es muy importante, importantísimo.
Te voy a hacer una más y me la dices con más que con el corazón, con la cabeza. ¿Ves al Cádiz con posibilidades de quedarse en primera o no?
Pero si quedan 42 puntos o 39.
33, 11 jornadas, 33.
11 jornadas, 33 puntos, fíjate. Tú enganchas 3 partidos ganando, que se puede dar, y te pones a 3 del descenso, por arriba. Porque ahora, dicen, los de abajo siempre puntúan. Sí, es verdad, se puntúan mucho los de abajo, pero qué poco ganan.
Este año no, ¿eh? Este año puntúan muy poco los de abajo.
No,
muy poco.
Este año ha sido poquísimo. A partir de ahora, se dice siempre,
ya.
Los de abajo puntúan, pero que lo que se da es el empate. Y de repente, ¡pum!, una sorpresa. Uno de los de abajo ha ganado en un campo diferente. Vamos a ver, que todavía vamos a encontrar movimiento. Y hay algunos equipos con flechita para abajo. Y el Rayito, que me cae muy bien, es uno de ellos.
Bueno, veremos. Por ti que se quede el primera, no te voy a decir nada, ¿no? Vamos, seguro.
Tú fíjate. ir a Cádiz, estar allí, ver partidos.
Y que el Huesca vuelva por pronto a primera también.
No, joder. Claro, ahora yo ya no tengo nada que ver con el club, solo soy forofo, pero más no se sufre, pero casi lo mismo. Y yo soy jugador del Huesca, es que... naturalmente, claro, es muy difícil, es que, fíjate, al final Cádiz es una ciudad y una provincia y un historial futbolístico consolidado. Es que estamos hablando de que Irigoyen es el que cambia el fútbol con aquella promoción que se inventó.
Sí.
Y eso hace 40 años o 30 años. El Huesca tiene otra tradición, y lo que ha hecho, a mí me parece, en los 18 años que me ha tocado convivir con el club, que era un equipo al final de tercera división, hacer lo que ha hecho, yo creo que es una barbaridad. Tampoco te libras, ni con eso, en una ciudad de 50.000 habitantes. Y una
de la crítica.
No, claro, no. Si no ganas 4 partidos,
es verdad.
Por eso entiendo muy bien lo que pasa. Cuando se vuelven al palco, analizo cómo está y cómo están trabajando las directivas en esos lugares y las dificultades con las que se encuentran. Y me siento hasta cierto punto muy partidario de esos trabajos. Es decir, me duele que no se reconozca lo que se está haciendo. Otra cosa, yo no estoy en el día a día. Otra cosa es que sí haya elementos de crítica suficiente por enfrentamientos con la hinchada, por no entender al club, pero no creo que eso esté pasando en Cádiz, sinceramente.
Pues veremos qué pasa, Petón, y ojalá se cumpla ese deseo de que el Cádiz se quede en Primera División. Me alegro mucho de escucharte y hablar contigo de fútbol, Petón. Gracias.
Y a mí me alegra mucho hablar contigo, Rubén. A ver si nos vemos, pero en Cádiz, ¿eh? No, madre.
Gracias.
Bueno.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
COPE Cádiz.
102.0 FM. Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu provincia.
Vamos a buscar tiempo de opinión, lo hacemos con nuestro querido amigo Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Tan fan y aficionado que eres, y en tu época periodística también, de las estadísticas, los números y las cifras, Willy, te lo voy a preguntar así de sopetón, ¿no? ¿Te salen las cuentas con el Cádiz o no?
Eso arriesgar en exceso. Lo normal es que defendamos, pero hay mucho tiempo para reaccionar y salvarnos, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que tampoco se puede, con tanto tiempo por delante, 11 jornadas.
Lo normal es que defendamos, lo dice, evidentemente, porque los números son los que son.
Por la situación, por claro. La situación, claro, por la situación y la dinámica. La situación y la dinámica. Ahora, yo veo dos datos que pueden ser esperanzadores. Una, que quedan 11 jornadas, que es una barbaridad, es un montón. 11 jornadas dan para mucho. Y otra, que en los dos últimos partidos, pues se ha experimentado una mejoría. Yo creo que por, más que nada, por la mentalización, que a mí me mueven a ser ligeramente optimista, aunque evidentemente sí se puede llamar más que pesimismo realismo, que evidentemente si yo tuviera que apostar ahora dinero, bueno, pues lo apostaría que defendemos, pero le veo ventanas abiertas, algunas ventanas abiertas gracias a ese par de datos que he comentado, ¿no? En todo lo que queda, y que el equipo pues ha mostrado mejoría. Son los dos clavos ardiendo a los que me agarro para salir de ahí abajo.
Claro, muchos piensan, si el Cádiz no ha sido al final capaz de ganarle al Celta y al Rayo, que eran y son equipos de su liga, ¿cómo le va a ganar ahora al Atlético y la Real, que son los próximos rivales, ¿no? Hombre, yo ahí sí respondo que en el fútbol cosas peores, cosas más complicadas se han visto, y que nunca está escrito nada, ¿no?
Ahí va. Contra los equipos grandes, digamos, los inaccesibles teóricamente, depende mucho del momento en que te toque jugar contra ellos en el calendario. Cambia una barbaridad, Cambia una barbaridad, tanto por lo que ellos se estén jugando o no se estén jugando, como por los compromisos de mucho, mucho, mucho relieve que tengan en las cercanías del encuentro. Y en esta vez nos puede favorecer que el Atlético de Madrid está a punto de jugarse la competición más importante de la temporada contra el Inter. Yo no creo que el Atlético de Madrid vaya a salir desenfrenado y con todo su arsenal contra el Cádiz. Yo creo que la mente, los futbolistas son humanos, los entrenadores son humanos, y evidentemente su objetivo número uno es el Inter antes que el Cádiz, por mucho que diga partido a partido.
Sí, 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 es tal cual, y lo hemos hablado antes con Petón, fíjate, ¿no?, sobre ese tema. Uh-huh. Hablas antes de la mejoría del Cádiz, ¿qué es lo que más te está gustando de lo último que estás viendo?
Hombre, a mí lo que más me ha gustado es que por fin los entrenadores del Cádiz, y me refiero no a solo al que está, sino al que antes, se hayan dado cuenta de que el centrocampista que mejor equilibrio presenta entre destrucción y construcción es Kwame. Que ponían la excusa, se decía que es que no aprendía el idioma. Pues mira, el idioma del fútbol es internacional y yo creo que un jugador está siendo un jugador muy importante en el cambio de mentalidad del Cádiz. Yo creo que aparte de eso, creo que es el cambio de mentalidad. En los dos últimos partidos el Cádiz ha metido 3 goles en la segunda parte, los mismos que hasta entonces en toda la liga, que llevaba 3 goles metido en la segunda parte y en estos 2 últimos partidos, porque la mentalidad yo creo que se ha cambiado y ahora es hay que ganar a la fuerza. Y la mentalidad antes era no perdamos por nada, que no se pierda, ante todo que no se pierda. Y ahora ya es hay que ganar a la fuerza. Y ese cambio de mentalidad puede ser positivo. En la situación que estamos es un cambio de mentalidad necesario y que de momento me parece que está funcionando.
Fíjate que en eso que dices, para mí también es muy positivo que se están generando ocasiones, que es el primer paso para marcar goles, evidentemente. El problema sería que el Cádiz no llegara al área contraria ni a tiros. Se generan ocasiones, ahora hay que materializarla, porque el Cádiz no puede tener 6 ocasiones claras en un partido o 5 y meter un gol o ninguno. Para mí eso, en un equipo como el Cádiz, un equipo de abajo, no se lo puede permitir, ¿no?
Ahí va. He hablado de cambio de mentalidad. La mentalidad se puede cambiar, lo que no se puede cambiar es la calidad, ¿verdad? Y entonces a nosotros, evidentemente, nos va a costar mucho más trabajo que a otros equipos marcar. Pues quizá tengamos que hacer lo que estamos haciendo, incrementando el número de oportunidades, porque a nosotros nos va a costar a lo mejor doble de oportunidades que a otros equipos marcar un gol. Entonces la única opción es incrementar el número de oportunidades, cosa que se ha visto, como tú apuntas, en los 2 últimos partidos sobre todo. Pero es que no hay más remedio. Tenemos una evidente falta de calidad, porque si no convertiríamos las ocasiones mucho más a menudo, pero por lo menos las tenemos y habrá que llegar a la cantidad de oportunidades en las que se alcance un porcentaje de acierto que nos valga para por lo menos pelear por la permanencia.
Coincides conmigo, Willy, que hay un ambiente grande de pesimismo del equipo, más que por la clasificación, por llevar tanto tiempo sin ganar, ¿no?
Sí, a mí lo que... Eso es totalmente lógico.
Es que ese es el lastre.
Es totalmente lógico.
Es que el lastre del equipo no es estar a 5 de la permanencia. El lastre del equipo es estar desde el 1 de septiembre sin ganar. Ese es el lastre.
Sí, no. Y yo más que pesimismo lo nombraría como realismo. Lo entiendo totalmente. Totalmente. Yo he dicho antes que yo soy consciente de que hay más posibilidades reales de bajar que de salvarnos. Pero hay que tener claro que hay posibilidades reales de salvarnos también y que entonces hay que apurar y que hasta que matemáticamente se conserven posibilidades de salvación, nadie puede arrojar la toalla. Es que una cosa es ser pesimista, porque es lógico, pesimismo digamos como sinónimo de realismo en este caso, es lógico, lo que no puede haber gente que en base a ese pesimismo, a esa seguridad en que ya se va a descender, incluso apoye, digamos, en las redes sociales, se vea gente diciendo que desde el minuto cero contra el Atlético de Madrid hay que abroncar al equipo, al presidente, desde el minuto uno,
me parece absurdo,
desde el minuto uno hay que apoyar al equipo mientras
claro,
tenga opciones
matemáticas. Mientras haya vida habrá que empujar, ya
ahí
está,
va.
No queda otra, mientras haya
ahí
vida
va.
Habrá que empujar, ¿no? Claro.
Está claro, está clarísimo.
Por más que cueste, ¿eh? Que también hay que entender a la gente que cueste.
Claro,
y tal,
claro, hay que entenderlo, hay que hacer de tripas corazón y ver que, por ejemplo, contra el Celta, pues íbamos 0-2 perdiendo, parecía que estamos sentenciados, y con entre el ánimo del público que se pudo mantener, y eso pues se llegó a empatar a 2, todo suma.
Pues sí. Vamos a ver también si se suma, si es capaz de sumar este sábado ante el Atlético de Madrid. Willy, no, dime, ¿qué vas a decir?
No, que la circunstancias, eso, lo de el partido de Champions que tiene el Atlético de Madrid, sí, a mí me hace pensar que, mira, que no es un partido perdido como estaría en circunstancias
diferente,
normales.
Sí, 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 y ya se le ganó el año pasado, fíjate.
Ahí va, también, con ese precedente.
3-2. Uh-huh. Willy, doña amigo, gracias como siempre. Willy, un abrazo.
Un abrazo, Rubén, y a todos los oyentes.
En el IEDT de la Diputación de Cádiz cumplimos 25 años liderando el desarrollo de nuestra provincia. Cerca de 500 millones de euros captados y ejecutados para la creación de empleo, el crecimiento económico empresarial y el desarrollo territorial de la provincia de Cádiz y sus municipios. Nuestra razón de ser es nuestra provincia.
Las Albinas. Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad, todo tipo de cocinas, exposición renovada con nuevas tendencias, electrodomésticos, encimeras, financiación sin intereses. Las Albinas. Entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Albinas.
Crepillo ha patentado un cuarto baño inteligente. Viene con todos los extras y con muchos asistentes. Si está la tapa muy fría, un asistente te la calienta. Otro viene y te desnuda y otro te ayuda hasta que te sientas. No le falta ni un detalle a este baño inteligente. Muy bien, pero aquí lo malo es como yo cago con tanta gente.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633 33 7803 o en academiaelcastillo.com.
El San Fernando, ya sabéis, en descenso después de esa derrota ante el Castellón, ante el líder, pasado fin de semana. Evidentemente queda todavía temporada y quedan muchas cosas todavía por hacer. Y queríamos hablar de ello, de la situación deportiva del equipo y también de la petición por parte de aficionados y de peñas del San Fernando al ayuntamiento, lo decíamos la semana pasada, de que el nuevo estadio de fútbol, que bueno, con la remodelación del estadio iberoamericano, que pase a llamarse Isla de León. Y por eso queríamos hablar con Marco Fernández, que representa a los pequeños accionistas del equipo azulino del club de San Fernando. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Deportes Cope. Marcos, bueno, antes de hablar de más allá del tema deportivo, bueno, la petición que habéis llevado a cabo al Ayuntamiento de San Fernando para que, bueno, pues tenga un nombre que yo creo que representa muy bien a la isla, nunca mejor dicho, que Isla de León, ¿no? El estadio, ¿no?
Sí, queríamos las peñas y grupos, de los diferentes peñas y grupos de San Fernando, aficionados azulinos. Queríamos huir de personalismo y identificar el estadio con un nombre que creemos que con el que nos vincula, nos sentimos más identificados que con el Estadio Iberoamericano. El Estadio Iberoamericano tuvo su sentido cuando se realizaron las pruebas de atletismo, pero si el futuro estadio, si Dios quiere algún día lo vemos, carecerá de ellas ya y será un verdadero estadio de fútbol, creemos que ese es el nombre que recabará, por lo menos que ha recabado más apoyo entre los asociados de todas las peñas de San Fernando, porque en la petición han participado todas las peñas y grupos de San Fernando.
Sí, sí, sí. Bueno, el estadio en teoría en esta legislatura, ¿no?, tenía idea el ayuntamiento de empezar con ello, con las obras, ¿no?
Sí, lo último que se nos dijo en febrero fue que el estadio estaría a licitación, probablemente pasaría ya lo que es la licitación antes de verano y con una posible adjudicación en el último trimestre del 2024. ¿Creemos, no creemos? No sé, nos hemos visto en tantas ya.
¿Por qué
hemos lanzado esta iniciativa? Pues como sabemos que las cosas de Palacio van despacio. Y sabemos que este trámite es un trámite que, para que el personal lo sepa, en torno al año, año y medio mínimo, se tarda en variarle un nombre a un organismo municipal, a una instalación municipal.
A una instalación pública, entonces, sí. Uh-huh.
Pues la hemos lanzado con muchísimo tiempo con esa intención. En esta reunión de febrero se nos dijo, le señalamos al ayuntamiento que del estadio no nos gustaba ni el nombre y se nos lanzó el guante indicándonos que lanzáramos una propuesta ciudadana, lo que hemos hecho rápidamente. Hemos sondeado a nuestros miembros de todas las peñas, es una iniciativa de las peñas y grupos, recuerdo, peñas y grupos de San Fernando, y el nombre que más apoyo ha recabado, que creemos más blanco, que creemos que no molesta a nadie, con el que creemos que nos identificamos la mayoría o un gran porcentaje de los ciudadanos de San Fernando, es ese Isla de León. O sea, uh-huh. Había muchas más propuestas.
Uh-huh. ¿La ha cogido de buen grado el ayuntamiento?
Sí, lo que nos indican es que se va a tramitar, que lo han cogido de buen grado, pero claro, también se iba a tramitar un estadio de 2015, un estadio de 2019, y por una u otra cosa, no le vamos a echar siempre las culpas al ayuntamiento, por una u otra cosa, al final, la casa sin barrer. O sea que nosotros hemos planteado, sí. Hemos recogido el guante y hemos contestado de la manera más rápida y ágil posible.
Porque, Marco, del actual estadio, tú has dicho antes que no os gusta ni el nombre, ¿lo que más os incomoda a los aficionados es precisamente la pista de atletismo?
Sí, básicamente. En nuestro, te voy a poner una metáfora. Nuestro actual estadio es como jugar al waterpolo en el mar. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, se puede jugar al waterpolo en el mar, pero lo normal es jugar en una piscina. Pues nosotros estamos jugando al waterpolo en el mar. La lejanía hace que sea frío, hace que no se vea correctamente porque la iluminación tampoco es correcta, hace que los medios de comunicación no puedan trabajar de manera correcta, o sea, hace que las medidas de accesibilidad a personas con movilidad, con problemas de movilidad, sea muy, muy complicado porque los servicios, muchos de ellos no están adaptados, hubo que hacer colocar algunos módulos, se hicieron algunas pequeñas mejoras, pero no son mejoras al siglo XXI, son unas mejoras que se hicieron, el estadio está totalmente desfasado, y para la práctica del atletismo, pues lo mismo está bien, no digo que no, pero para la práctica del fútbol, el estadio es frío y desangelado aún.
Sí, estoy en parte de acuerdo contigo en eso, sí, porque es verdad que está lejos las gradas del césped, del terreno de juego, pues sí. El otro día recibí, algunos aficionados recibieron al equipo, Marco, después del viaje a Castellón, el largo viaje a Castellón, la derrota, el equipo en descenso, llevó una semana sin ganar, ¿preocupados o no? ¿Cómo lo veis?
Estamos preocupados, tenemos una doble sensación, estamos preocupados, pero vemos que el mimbre existe, porque esto está claro que va a ganar, puede haber mimbre, si no gana ya... Pero vemos que lo que le queríamos trasladar con ese recibimiento a los jugadores básicamente es ese. Es que incidan en eso, que la suerte, porque esto también va de suerte, la suerte va a cambiar, seguro. Estamos convencidos de que la suerte tiene que acabar cambiando porque no es normal la mala fortuna que está teniendo nuestro equipo. Cuando se han hecho planteamientos y se ha jugado, nos acordamos, el último partido es el Castellón juega a Tumbavienta, es un equipo goleador, Atlético de Madrid exactamente igual, la primera parte de ante la Antequera, o sea que el equipo sabe hacerlo, el factor suerte pues también juega y creemos que acabará cambiando. El mensaje que se le lanzó era ese, que incida, que sigan creyendo en ellos, que la afición está con ellos, pero tienen que seguir igual que han planteado, que se ha planteado en estos partidos, con intensidad, y al final estamos convencidos de que la suerte tendrá que cambiar.
Esto es largo, ¿verdad? Queda mucho. Y, hombre, como te has dicho, hay mimbres, ya se ha cambiado de entrenador. O sea que yo creo que hay tiene que haber confianza en la plantilla, ¿no, Marcos?
Sí, sí. Y desde luego, desde el club se lanzó el mensaje de que este es el míster. A esta altura de temporada no se propone, no se plantea. Yo sé que habrá gente que lo plantee, pero sería casi suicida realizar ese cambio, sobre todo porque, repetimos, vemos que los planteamientos muchos son acertados y muchas veces en la vida y en el fútbol el factor suerte también es importante, y ahora es verdad que lo tenemos muy, muy de espalda. Veremos si se analizan los últimos tres partidos mínimo, San Fernando mínimo de esos tenía que haber sacado mínimo 4 puntos, mínimo, y no lo han sacado, porque una cosa por otra ha tenido muchísima mala suerte.
Sí, es así. Hay que seguir. Y este fin de semana es un partido clave ante el Mérida, ¿no? Pero clave, sí. Importantísimo.
Este fin de semana lo hemos definido como eso, como un partido de 7 puntos. Son 3 que ganas tú, 3 que le quitas a ellos y el Goraveras. O sea, es un en Mérida nos lleva un punto de distancia para arriba. Con ganar ese partido, el equipo saldría de descenso y estamos convencidos de que empezarían a ver las cosas de otra manera. Porque el equipo, repito, sabe hacerlo. El técnico sabe hacerlo, lo han demostrado y la suerte va y viene. Hoy la tenemos en contra y mañana probablemente tiremos y entre de rebote. Es cuestión de seguir creyendo en el proyecto, estar todos más unidos que nunca. Yo sé que es complicado, que lo que esto va a ganar, y es así, esto es de ganar. pero la suerte influye en la vida también, y en el fútbol no es diferente al resto de la vida.
A ver si cambia, ya empieza a cambiar un poquito este fin de semana en ese partido importantísimo ante el Mérida, rival directo, la lucha por la permanencia. Marcos Fernández, de la agrupación de pequeños accionistas del San Fernando, muchísimas gracias y suerte, que será importante. Gracias, Marcos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Llegamos a las 4, hoy tiempo de juego con la Champions. Mañana volvemos. Adiós.